tal? Bienvenido a los a grandes trazos de este 1 de marzo, de este segundo domingo de Cuaresma, en el que el Evangelio nos presenta el relato de la transfiguración de Jesús ante Pedro, Santiago y Juan. Se trata de un anticipo consolador acerca del destino final de Jesús, que no le va a impedir el camino de la pasión y muerte, pero que, eso sí, va a concluir en la existencia gloriosa de la resurrección. Lo siguiente es el apunte en torno a este Evangelio que nos ofrece, como siempre, Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo sube con Pedro, Santiago y Juan al monte. En la montaña les muestra su gloria admirable.
La transfiguración del Señor en medio de nuestra conflictiva e incierta historia humana se nos revela el Señor. Pues así comenzamos los a grandes trazos de este primer día y domingo de marzo. Como es habitual, vamos a dedicar estos primeros minutos al Papa León XIV, su magisterio habitualmente, aunque esta semana el pontífice ha suspendido su agenda para asistir y participar en las meditaciones cuaresmales en la Capilla Paulina, que comenzaban el domingo pasado y concluían el viernes. Han sido predicados por Monseñor Erik Barden, obispo de Trondheim, en Noruega, centrados en el tema, iluminados por una gloria oculta. El religioso trapense ofrecía dos meditaciones dedicadas a San Bernardo y otros temas también, como el llegar a ser libres, el esplendor de la verdad, los ángeles de Dios, para concluir con la meditación centrada en comunicar la esperanza. Te destaco una de las reflexiones que me han parecido más hermosas de estos días, cuando respondía a la pregunta: ¿qué es la verdad? Es imperativo, decía, ver y articular el mundo a la luz de Cristo. Es la verdad, no solo nos protege, nos renueva, impaciente por revelarse a través de nosotros a una creación cada vez más consciente de estar sujeta a la futilidad. Es tentador pensar que debemos seguir las modas del mundo. Es, diría él, un procedimiento dudoso. La Iglesia, un cuerpo lento, siempre correrá el riesgo de parecer y sonar pasada de temporada. Pero si habla bien su propio lenguaje, decía, el de las Escrituras, el de la liturgia, el de los poetas, los santos pasados, será original y fresca. Esta labor, también decía, tiene una dimensión intelectual importante, existencial. La pretensión cristiana de la verdad se vuelve convincente cuando su esplendor se hace personalmente evidente con amor sacrificial en la santidad purificada de las tentaciones de temporalizar las cosas. Pues es tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana los protagonistas son Gloria y Pablo, un matrimonio en misión en Tanzania. Siendo muy jóvenes, fíjate, sin aún conocerse, cada uno experimentó una llamada a la misión que ahora han decidido llevar a cabo como familia. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Pablo y Gloria se casaron en octubre de 2024. Él es ingeniero industrial y ella enfermera. Están en Tanzania como matrimonio misionero diocesano. Ya desde los inicios de su noviazgo vivieron experiencias que les llamaban a la misión.
Nos hemos ido de experiencia de misión en verano, un mes, pues nos hemos ido juntos a Etiopía, dos veranos, también nos hemos ido a Albania con las misiones de la caridad. Entonces es verdad que es que hemos crecido en eso juntos y hemos visto que el Señor nos llamaba no solo a la vocación matrimonial, sino como esa, ¿no?, pues esa misión concreta.
Fue un proceso de discernimiento juntos durante el noviazgo que ha sido poco a poco y con suavidad, pero curiosamente los dos veían clara su vocación a la misión.
Es verdad que durante el noviazgo, igual que vas discerniendo el noviazgo juntos, ¿no?, y vais reconociendo cómo Dios pues actúa en vuestra vida, pues con la misión ha sido un poco parecido, ¿no? Ha sido como en la labor, pues en el día a día, ¿no? Un discernimiento muy cotidiano.
Están al servicio de la diócesis de Bunda, en Tanzania. Pablo está convencido de que aunque han renunciado a muchas cosas, la recompensa es mayor.
Y no podemos olvidar las palabras de Jesús, ¿no? No hay quien deje casa por mí que reciba el 100 por 1. No hay quien deje familia y amigos por mi nombre que recibirá 100 por 1. Entonces, Si creemos en el Evangelio, pues también hay que creer en estas cosas de verdad, ¿no? Y pues irnos felices porque sabemos que nos espera 100 por 1.
Este joven matrimonio quiere transmitir alegría y felicidad, la que han encontrado en Jesús, a lugares donde aún no lo conocen, ahora como una familia. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En En A Grandes Trazos, en este 1 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España. El Papa León XIV va a realizar su viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio, acogiendo la invitación del rey Felipe VI y de la Iglesia en España. El programa de esta visita será publicado más adelante, aunque ya sabemos que va a viajar a Madrid, Barcelona y Canarias. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Antes de este anuncio compartieron sus valoraciones Monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y el cardenal José Cobo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid.
El abrir nuestros oídos y nuestro corazón para recibir lo que constituye el objetivo principal de un viaje apostólico, confirmar a los hermanos en la fe de la Iglesia que se hace luego esperanza y caridad.
Acojamos y acojamos con un corazón abierto, con unos oídos atentos, ¿cuál es su mensaje? Un mensaje que van siempre en el camino de una mayor fraternidad entre todos, de un ir viviendo más la comunión y sobre todo de ser testigos y sembradores de paz.
Yo creo que la alegría es la nota general de todos nosotros, es la alegría de toda la Iglesia, porque el Papa viene a dar un gran abrazo, ¿no? Y a recibir un gran abrazo.
También sobre el viaje del Papa León XIV a España, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, explicaba en la rueda de prensa el pasado jueves, con motivo de la comisión permanente, que ha sido un motivo de gozo, esperanza y alegría. Y les recuerdo que desde comienzos del mes de febrero está disponible la página web del comité preparatorio de esta visita con elpapa.es. En ella se incluye toda la información sobre los distintos grupos de trabajo y otras informaciones de interés.
Dedicamos los siguientes minutos a la misión digital. Esta semana nuestro misionero es Carlos Roca, comunicador, locutor y youtuber que dirige y presenta Roca Project, un canal de entrevistas en el que aborda la fe desde una perspectiva profunda y racional, explorando la relación con Dios, la vida cristiana y evidencias de la divinidad de Jesús con interesantes invitados, conversaciones sin filtro, testimonios y reflexiones sobre la fe, a menudo centradas en la figura de Cristo. Paloma Corby, buenos días.
Buenos días, Mario. Hoy presentamos a un creador digital que ha convertido su fe y su creatividad en una misión evangelizadora, Carlos Roca, iniciador de Roca Project. Carlos define su proyecto como un encuentro entre la cultura pop y la fe cristiana, donde no se esconde la verdad de Cristo, sino que se la presenta con un lenguaje cercano, fresco y creativo para los jóvenes de hoy.
En este momento te está tocando atravesar por una circunstancia que aparentemente no tiene sentido. Es lo que llamaríamos un despropósito. Te preguntas ¿para qué? ¿Por qué a mí? Y sin embargo no encuentras una respuesta que traiga paz, que es lo que justamente necesitas.
En sus redes, Instagram, YouTube y TikTok, Carlos comparte reflexiones, contenidos artísticos y vídeos donde une temas actuales, música, narrativa audiovisual y grandes preguntas sobre el sentido de la vida, la fe y la esperanza.
Hay unas palabras de Jesús que para mí son brutales. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta. Lo estoy parafraseando un poco, ¿vale? Yo entraré y cenaré con él.
Con miles de seguidores, Roca Project está logrando que muchos jóvenes se encuentren en las redes una forma diferente de acercarse a Dios, sin sermones largos, pero con auténtica verdad y creatividad evangelizadora. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda El plan maestro de Javier Sierra, una novela de intriga con ribetes de ciencia ficción, una audaz propuesta sobre el significado profundo del arte, indagando en la historia de la humanidad. Un arte que, por cierto, interpela el alma, un lenguaje que conecta nuestra historia con el misterio. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario, qué bonito. Sí. Es que además la semana que viene, la próxima semana, tendrá lugar un acontecimiento muy especial en el Centro Cultural San Chinarro de Madrid. Sí. Será la inauguración de un ciclo titulado Secretos Literarios, las investigaciones literarias detrás del libro, de asistencia gratuita hasta completar aforo, y el protagonista, el próximo miércoles 4 de marzo por la tarde, será Javier Sierra, con esta estupenda novela, la que tenemos hoy aquí, El plan maestro, que sí, es la señora, que sigue al bestseller inmediatamente anterior, El maestro del Prado. En esta nueva aventura descubrimos que existe un plan que otorga al arte un sentido esencial que lleva siglos siendo urdido por unos misteriosos maestros. ¿Y qué es lo que más disfrutamos de esta lectura? Como siempre, se nota mucho que Javier Sierra es uno de los nuestros. Es licenciado en Ciencias de la Información, es periodista y eso es un rasgo definitivo, sí, en el desarrollo de su intriga y de su investigación. Y Javier Sierra escribe con mucho respeto a los lectores. Es un escritor inteligentísimo que nos trata como merecemos, como lectores inteligentes a su vez.
Claro que sí.
Es su escritura un derroche de imaginación desbordada, pero muy bien organizada, a la vez que una protesta contra el materialismo feroz que nos roba los sueños. Es la escritura de Javier Sierra una apuesta por la trascendencia, por recuperar la mirada de la infancia. Es muy hermoso el amor que Javier Sierra trasluce hacia su familia, hacia sus hijos, y hay, entre muchos, un mensaje muy bonito. Rodéate de niños porque terminarás viendo la vida como ellos y aprenderás de ellos a ser más culturalmente libre.
Pues me parece estupendo, claro que sí, llevas toda la razón. El plan maestro de Javier Sierra. El arte no solo cuenta historias, también las guarda, las esconde, a veces las susurra. Quien se atreve a mirar más allá de lo evidente a nosotros, esta intuición además nos invita a algo muy profundo, que es a ejercitar la mirada interior y leer todo cuanto conocemos y vivimos desde la fe. Pues es tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Esta semana celebramos el Día de este continente con el lema Caminamos juntos, compartimos alegría, una expresión que recoge de forma sintética que todos estamos llamados a aprender o volver a aprender a caminar de manera reconciliada y comunitaria para que el mundo crea. El lema Caminamos juntos, compartimos alegría, que refleja la finalidad de ese caminar de la Iglesia, el compartir con gozo aquel que hemos hallado a través de un encuentro personal. De todo este tema nos habla precisamente y de ese lema el delegado de misiones de la Archidiócesis de Madrid, Manuel Cuervo.
Esta es la actitud del misionero que sale de su tierra a evangelizar, caminar junto a un pueblo que Dios le ha encomendado, comprenderle, conocerle, quererle, amarle y caminar junto a ellos para que juntos lleguen a mayor conocimiento del amor de Dios.
Por cierto, que en la actualidad la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana tiene 130 sacerdotes españoles destinados en los distintos países de toda América. Misiones que se desarrollan en un total de 17 países. El principal de ellos es Perú, con 45 sacerdotes. Este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo, es 1 de marzo, el segundo domingo de Cuaresma. Vamos ya con el comentario al Evangelio para esta semana que ya comenzamos. Jesús Luis Sacristán, de nuevo buenos días.
Saludos de nuevo. Dios siempre es luz tanto en Belén como en el Calvario como en la Pascua, así nos ilumina en todo momento.
Los cristianos tenemos necesidad de ascender al Tabor, cruz y gloria, abajamiento y exaltación, debilidad y poder, fracaso y triunfo, a la gloria a través de la cruz. Ese es el camino que conduce a la resurrección.
Cada sombra se rinde a tus pies.
Del reggaetón a predicar la palabra de Dios es la historia de Belén Ayuso, la joven cantante murciana a la que estamos escuchando. Este tema se llama Ya no me quiero ir, en el que habla del amor tan infinito de Dios. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Sí, desde que era pequeña Belén sintió una gran pasión por la música y comenzó en este mundo con el reggaetón, como decías. Uh-huh. En sus letras hablaba de distintos temas, ¿no? Pues de drogas, de lujuria, hasta que Belén pasó por una depresión muy fuerte y, como ella misma dice, se encontró con Dios y le sacó de la oscuridad. Ella cambió por completo su vida, él le cambió su corazón y ahora se dedica a él enteramente. Belén nos ha explicado precisamente el sentido de esta canción y también del videoclip que la acompaña.
Estaba con el Señor hablando, orando por el campo como de costumbre, y las imágenes del vídeo se me vinieron a la cabeza como ráfagas, y en ese momento supe que el Espíritu Santo me estaba